Radio Praga, noticias.
La coalición prevé firmar acuerdo sobre gobierno común. Hyundai busca empleados para su planta en Nošovice. La alcaldía de Zlín invertirá en la prevención de la criminalidad. Representantes del Partido Cívico Democrático, del Democristiano Partido Popular y de los Verdes mantienen este miércoles negociaciones sobre el programa del nuevo gobierno. Los tres partidos de la coalición deberían firmar el acuerdo sobre el gobierno común que incluirá el programa gubernamental y el reparto de las carteras ministeriales. El jueves, el primer ministro designado y líder del Partido Cívico Democrático, Mirek Topolánek, prevé presentar la nómina de ministros al presidente de la República, Václav Klaus. La fábrica automovilística surcoreana Hyundai ha iniciado la búsqueda de trabajadores para su planta que se construirá en Nošovice, Moravia del Norte. La empresa ofrecerá empleo a 3.500 personas, informaron gerentes de Hyundai. La construcción de la planta iniciará en 2007 y terminará en 2009. Su producción anual debería alcanzar los 300.000 automóviles. La alcaldía de la ciudad de Zlín, Moravia del Sur, prevé invertir en la prevención de la criminalidad unos 250.000 euros en 2007. Más de la mitad de los recursos irá destinada a un proyecto educativo para la juventud que incluirá métodos de cómo aprovechar el tiempo libre. Otra parte de las finanzas las recibirán los órganos de la policía que prevén instalar en la ciudad sistemas de cámaras de seguridad. En caso de que se celebrasen actualmente comicios parlamentarios en la República Checa, los ganaría el conservador Partido Cívico Democrático con el 38% de los votos. Esto se desprende del último sondeo del Centro de Investigaciones Empíricas. En segundo lugar se ubicaría el Partido Socialdemócrata con el 23,5% y en tercer se situaría el Partido de los Verdes con el 12%. La Oficina de Hacienda de la ciudad de Ostrava multó a la mayor empresa siderúrgica del país, Metal Steel. Según informó Euro Online, la fábrica siderúrgica debe pagar 2.400 millones de coronas, equivalentes a 80 millones de euros, por abusar de la posición monopolista en el mercado checo al estipular los precios de carbón coquificable. Los directivos de Metal Steel Ostrava lo rechazan. El movimiento de extrema derecha Corporativismo Nacional prevé reunirse el sábado ante la Embajada de Chile en la República Checa para rendir homenaje al fallecido dictador Augusto Pinochet. La invitación para la reunión apareció en las páginas internet del movimiento, donde se dice que el general Pinochet fue un líder ejemplar que contribuyó sustancialmente a la prosperidad de ese país. Según informó la policía checa, el movimiento Corporativismo Nacional es un ente nacionalista que cuenta con unos 100 miembros en varias ciudades de la República Checa. Y hasta aquí, amigos, el boletín de noticias en Radio Praga con Elena Horáková.
Concluidas las noticias, Radio Praga prosigue su programación ofreciéndoles, estimados oyentes, más información del acontecer en este país. Con ustedes Jana Ondráková, quien les saluda cordialmente y les informa que hoy comentaremos el caso del conocido actor Jan Kanizsa, que figura en la lista de colaboradores de la anterior policía secreta, y conmemoraremos los 80 cumpleaños del escritor Arnold Lustig. Después hojearemos la prensa nacional y en la parte final de la emisión les ofreceremos los espacios Hola, ¿cómo estás? Y Personalidades checas, cuyos protagonistas son Ignacio Tomás de Venezuela y el poeta Jiří Volkr. En espera de que encuentren interesantes los temas preparados para ustedes, les deseo, estimados oyentes, una nítida y agradable audición. El popular actor checo Jan Kanizsa colaboró conscientemente con la seguridad del Estado comunista. Este es el veredicto del Tribunal Supremo de Praga, que verificó este martes la sentencia contraria dictada en mayo por el Tribunal Municipal Capitalino. A la vez, el Tribunal Supremo rechazó la demanda en la cual el actor exigía que su nombre fuera borrado del registro de la policía política checoslovaca. Los detalles con Andrea Fajkusová.
Durante el proceso se demostró que el demandante se había comprometido de manera absolutamente verosímil a colaborar con la seguridad del Estado, sostuvo la presidenta del Tribunal Supremo de Praga. Es la primera vez que el Ministerio del Interior triunfa en un caso similar en el que se hayan involucradas celebridades. En el pasado tuvo que borrar de los registros de la antigua seguridad del Estado, por ejemplo, a la famosa actriz checa Jiřina Bohdalová. A diferencia del Tribunal Municipal, el Tribunal Supremo cooperó con expertos y consultó archivos del Ministerio del Interior. Allí se encontraron nuevas pruebas, entre ellas un documento con el sobretítulo Parque, en el cual consta que entre los años 1979 y 1983, el agente Honza, alias Jan Kaniza, visitó 24 veces uno de los pisos de conspiración de la seguridad del Estado. Según los expertos, ello testimonia que la policía le tenía confianza. En otro informe que el actor entregó a la seguridad del Estado a mediados de los años 70, se escribe sobre el artista Karel Trinkevich. En la calle se dirige con estrépito a sus conocidos, quizá para mostrar a los transeúntes su firme rechazo a la intervención soviética del 21 de agosto de 1968, informó Jan Kaniza. Trinkevich no aguantó los acosos de la policía comunista y en 1979 emigró. Kaniza se negó a comentar el veredicto, quejándose de que ni él ni su abogado habían sido avisados que deberían comparecer ante el tribunal. En el programa Reporteros de la Televisión Checa, emitido en agosto, admitió haber tenido contactos con la seguridad del Estado, pero rechazó que hubiera hecho daño a alguien.
Ya, musím říct, prostě...
En mengua de mi honor tengo que decir que no tuve la fuerza ni el coraje para rechazar esa colaboración con insolencia y desdén desde el principio.
El actor se defendió afirmando que su colaboración con la seguridad del Estado no había sido consciente. Ello es negado por el antiguo oficial de la policía comunista, Zdeněk Vaníček, quien declaró ante los tribunales que convenció a Kaniza de que colaborara y el actor aceptó de manera oral. No se trató de un compromiso escrito, ya que según las normas de entonces no era obligatorio. El Tribunal Supremo, a diferencia del municipal, dio crédito a sus declaraciones. Vaníček es uno de los pocos ex efectivos de los órganos directivos de la seguridad del Estado que no cubren a su agente. Se sospecha que en otros casos los ex oficiales comunistas protegieron a sus ex colaboradores, declarando ante el juicio falsamente a su favor. Hasta el momento, ninguno de ellos ha sido demandado por el Ministerio del Interior.
La mayoría de sus familiares murió en los campos de exterminio nazis. Siendo todavía muy joven, fue condenado a muerte, pero él tenía muchas ganas de vivir y se escapó de la marcha de la muerte. Este jueves, el famoso escritor checo Arnoš Lustig cumplirá 80 años. Con ustedes, Freddy Valverde.
Los horrores del Holocausto y el sufrimiento humano se convirtieron en el tema principal de los libros de Arnoš Lustig. Este escritor de proyección mundial dijo en su momento que el pasado seguía siendo presente. Lustig mide todo desde la perspectiva de la guerra, pero nunca ha perdido el sentido del humor. Se trata de un hombre lleno de vida y optimismo y asegura que la vida no es lo que queremos, sino lo que tenemos. Arnoš Lustig fue enviado al gueto de Terezín en 1942, tiempo después a los campos de concentración de Buchenwald y Auschwitz. Fue condenado a muerte en tres ocasiones y en 1945 se escapó de la marcha de la muerte y se ocultó en Praga hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Una vez llegada la paz, Lustig estudió periodismo y trabajó en varios medios de comunicación, entre ellos la Radiodifusión Checoslovaca, y fue también guionista en los estudios cinematográficos Barrandov. En 1968, cuando las tropas soviéticas invadieron Checoslovaquia, Arnoš Lustig se encontraba de vacaciones en Italia. Después de viajar por varios países, se radicó en Estados Unidos, donde dictó conferencias sobre cine y literatura. Arnold Lustig logró su primer éxito literario en 1962 con la publicación de la novela Dita Saxova. 2 años más tarde, triunfó nuevamente con Oración para Catalina Horowitz. Y antes de emigrar, en 1968, publicó una colección de cuentos titulada El amargo olor de las almendras y la novela Querido, cuya venta fue prohibida por el régimen comunista. De 1995 a 1997, Lustig fue redactor jefe de la versión checa de la revista Playboy, y en 2003 fue nominado al premio Pulitzer por su novela Ojos Verdes.
Sintonizan Radio Praga.
La cotización de la corona checa se acercará a 27 unidades por euro. Juicio contra la banda que fabricaba bombas detonadas con móvil. Israel donó a la República Checa el tanque Merkava. Estos son algunos de los temas que aborda la prensa checa, cuyo resumen les ofrecen Eva Manetová y Carlos González Áñel.
El diario económico Hospodářské noviny dedica su artículo de portada al fortalecimiento de la corona checa.
La moneda checa seguirá fortaleciéndose también el año próximo frente al euro y al dólar, alcanzando niveles récord. A mediados del presente mes, la corona rompió el último máximo, fortaleciéndose a 27,60 unidades por euro, señala Hospodářské noviny.
El rotativo añade que, según los analistas, la cotización de la moneda checa se acercará el año próximo a las 27 coronas por euro. El dólar se cotizaría a menos de 20 coronas.
En un artículo en sus páginas interiores, Hospodářské noviny apunta que gracias a la cotización récord de la corona checa, se abaratan los viajes y los productos importados.
La corona fuerte abarata sobre todo los viajes a los destinos donde los precios se pagan en dólares, como Egipto, Túnez, Dubái y Tailandia. Ha bajado el precio en promedio el 10%, confirmó a Hospodářské noviny Dan Plovajko, representante de la agencia de viajes Fisher.
La República Checa tiene 10 millones de habitantes. Hospodářské noviny señala que este año viajaron al extranjero más de 4 millones de checos.
El diario recuerda que la corona fuerte es favorable también para el bolsillo de los motoristas. El crudo del que se obtiene la gasolina se paga en dólares. En los últimos 5 años, la corona checa se ha fortalecido frente al dólar en un 40%, matiza Hospodářské noviny.
Empezó el juicio contra la banda que fabricaba bombas detonadas por móvil. Este es el título de portada del diario Pravo en el que leemos.
Paradójicamente, el armero Pavel Ujerchik de la comarca de Tajov y sus compinches han tenido suerte de que los haya descubierto a tiempo la policía. De no ser así, sus nombres podrían ser en el futuro relacionados con atentados con bomba en que habría víctimas mortales.
Ujerchik, de 28 años de edad, se preparaba, según el fiscal del estado, para fabricar y vender bombas detonadas a distancia. Desde ayer está siendo juzgado por este delito, porque los detectives de la Brigada para la Investigación del Crimen Organizado le frustraron la venta de 2 cargas para cuya detonación bastaba llamar al teléfono móvil incorporado a la bomba.
Tanque israelí es el orgullo del museo. Bajo ese título escribe Mlada Fronta Dnes.
Hasta ahora los checos podían ver el tanque israelí Merkava solo en los reportajes de guerra de Oriente Próximo. A partir de hoy miércoles pueden ver el célebre blindado en el Museo Militar Técnico de la Shane.
Aleš Knížek del Instituto Histórico Militar dijo a Mlada Fronta Dnes que Israel donó el tanque a las colecciones checas y la República Checa es el único país del mundo que posee este blindado de los arsenales de las Fuerzas Armadas israelíes. El Merkava suele ser comparado con otro legendario tanque, el soviético T-34 de la Segunda Guerra Mundial.
Y aquí damos por finalizado el resumen de la prensa checa de hoy. En sus receptores Radio Praga.
Hola, ¿cómo estás? Hoy con Carlos González Hañel.
En esta ocasión conversaremos con el empresario venezolano Ignacio Tomás, quien desde mediados de este año radica en la República Checa.
Bienvenido al programa, Ignacio. En primer lugar, tenemos mucho que conversar, obviamente, porque creo que ya has pasado varios meses en República Checa desde tu llegada y seguramente las impresiones son más de una también. Pero cuéntame, en definitiva, ¿cómo te hallas? ¿Te has adaptado? ¿Qué ha sido lo que más te ha impactado en estos meses, por decirlo así, que has pasado en República Checa?
Lo que más me ha impactado, bueno, aparte del frío, obviamente, que todavía no termina de entrar, es simple y llanamente que este país lo he encontrado que es un poco más burocrático que quizás mi país en Latinoamérica y que muchos en cuanto a trámites con cualquier organismo público, ¿no? Pero sin embargo, de resto, me ha impactado también que es un país que está en crecimiento notablemente, se ve en las calles, se ve que las inversiones están entrando y bueno, se ve que la gente está mejorando su calidad de vida, lo ves cada día.
Tú mencionas la burocracia porque tengo entendido que te ha tocado muy de cerca, ¿no? Como empresario que ha desarrollado un negocio acá en este país, pues obviamente te ha tocado encontrarte, digamos, con estos con estas barreras que quizás un ciudadano que viene por otras razones a lo mejor no tiene posibilidad de verla.
Sí, exactamente. La burocracia la menciono porque básicamente para tú constituir una empresa, para obtener las licencias, para ya sea lo que es constituir la empresa como tal, el proceso dura de 2 a 3 meses, así tengas todos los papeles en regla.
Hay muchas personas que comentan incluso que es muy similar a Latinoamérica el tema de las coimas. ¿Te ha tocado a ti esa experiencia de tener que sobornar a algún funcionario y poder conseguir quizás un papel más rápido que otra persona?
No, gracias a Dios no, porque lo hice a través de mis abogados y bueno, los abogados sí me llamaban no solo para firmar y todo lo demás. No vi eso de cerca, ¿no? Pero el trámite sí se demoró bastante.
Cuéntame un poco acerca de tu negocio. Lo has levantado con un socio tuyo que también viene de Venezuela, ¿no es así?
Sí, es correcto. Nosotros nos estamos dedicando en bienes raíces a la compra, reforma y venta de apartamentos. Entonces, básicamente nosotros no estamos en el negocio de publicar viviendas de alguien que esté interesado en comprar y vender, sino que nosotros lo que compramos, nosotros mismos lo vendemos. Nuestro negocio básicamente es la reconstrucción, pues.
¿Y cómo les ha ido? Te lo pregunto bueno, porque República Checa atraviesa un boom bastante interesante en cuanto al tema de construcciones y el mercado de las propiedades y el hecho de trabajar como corredor de propiedad, por ejemplo, es un muy buen negocio.
Sí, es un muy buen negocio, lo que pasa es que eso está muy competido, ¿no? Por eso nosotros quisimos buscar, antes de competir con un RE/MAX, que es un monstruo americano, competir con Máxima, que ya tiene muchos años en el mercado aquí, nosotros nos dedicamos a esto. Nos ha ido bien, el único problema es que si los precios han disparado 30% durante el año, conseguir una buena oportunidad se complica un poco más. Pero bueno, hemos conseguido ya un par de ellas y estamos trabajando sobre ello.
Y en cuanto al tema de impuestos, ¿no les ha tocado alguna traba? Por ejemplo, me refiero en concreto, a partir del año 2008 se habla de que una nueva normativa va a agregarle el impuesto a las propiedades de un 5 a un 19%.
Sí, eso es correcto. Eso básicamente es para los apartamentos que sean, que hasta ahora son menos de 90 metros cuadrados, que ahorita pagan 5. Sin embargo, nosotros estábamos atacando el mercado más de lujo en todo lo que se llama la parte del centro, Praga 1, Praga 2, incluyendo Praga 3. Y ahí estamos buscando apartamentos de más de 100. Entonces, igualmente, siempre nos va a tocar el 19%. Sin embargo, también estamos viendo que el mercado está bastante caliente con lo del los 50, 60 metros cuadrados y quizás eso también ha impulsado un poco el boom de la compra hasta ahora, pero también el detalle del 5 al 19% todavía no se ha decidido. Tenemos que ver qué va a pasar con el gobierno.
Y eso les afectaría directamente, ¿no es así?
Si nos metemos en el mercado 50 metros cuadrados, que lo estamos pensando, sí, porque claro, ya se pone un poco más cuesta arriba para la gente comprar algo. Ya los precios, sin embargo, que estamos 60% por debajo del promedio en metro cuadrado de lo que es Europa en general, capitales de Europa, te va a afectar porque el checo no está acostumbrado, todavía no se ha terminado de acostumbrar a adquirir este tipo de viviendas porque todavía viven en alquileres regulados.
Es decir que en los próximos años podríamos esperar también una suerte de expansión de tu negocio hacia otros países de Europa Oriental.
Sí, exactamente. Además que hay otra razón, que precisamente como el metro cuadrado también en lo que es España, en lo que es Inglaterra, ya no es tan negocio como antes porque está sumamente costoso, ese tipo de personas también que invierten en bienes raíces están pensando en venir para acá bastante. Yo creo que el año que viene va a ser bastante importante y cuidado, se sube más el 30% que lo que ha subido este año, precisamente por la demanda que viene.
Con ustedes Radio Praga.
Personalidades checas.
En esta edición echaremos una ojeada curiosa a la vida del poeta Jiří Wolkr. El autor del poema sobre el buzón azul en la esquina de la calle y del cuento de hadas sobre el millonario que robó el sol, lecturas obligatorias de los alumnos checos, murió antes de cumplir los 24 años. María Dokoupilová del Museo de Prostějov le contó a Andrea Fajkusová sobre los capítulos tristes y felices de la vida de Jiří Wolkr.
Cuando el Museo de Prostějov renovó sus instalaciones en los años 90, el público exigió que una de las salas estuviera dedicada a Jiří Wolkr. Así ocurrió, y los visitantes de Prostějov tuvieron la posibilidad de conocer el hogar del poeta. En un rincón está colgado un sable, ya que Jiří se dedicaba a la esgrima. Una parte de la sala la ocupa un piano de cola, y en la otra están expuestas las obras del joven autor y sus traducciones. Jiří Wolkr nació en Prostějov en el año 1900. En la ciudad también frecuentó la escuela y el liceo checo, señaló María Dokoupilová.
Podle své matky, která samozřejmě své děti musela chovat.
Según afirmaba su madre, que naturalmente tenía que elogiar a sus hijos, pero pensamos que no exageraba. Wolkr era un joven de muchos talentos, dibujaba bien, componía música, tocaba piano y violín, lo cual no se sabe mucho. Desde su temprana infancia escribía poemas cortos que eran cada vez mejores. Ya durante sus estudios en el liceo logró publicar algunos. Continuó escribiendo poemas en la universidad, en Praga, donde, a deseo de sus padres, estudió Derecho.
¿Cómo era Jiří Wolkr como persona, además de poseer un gran talento?
Aparte de lo que contaban sus coetáneos y sus padres, se puede decir que Jiří era un hombre dirigente, alegre, como a muchos jóvenes en aquella época le gustaba la compañía y visitaba restaurantes como lo hacen los jóvenes de hoy. Por otro lado, en cuanto a su actividad literaria, era muy responsable y trataba de llevar las cosas hasta el final.
María Dokoupilová recomienda a los que quieran conocer mejor a Jiří Wolkr leer su correspondencia, la que fue editada en forma de un libro. Allí también descubrirán algo sobre sus amores. Su primer amor fue la hija del alcalde de Prostějov María, o sea, Mařenka Horáková. Los jóvenes intercambiaron un montón de cartas que se han conservado, tanto de Jiří como de Mařenka. Luego se habla de su último amor, que también se llamaba María. Mařenka Koldová era una jovencita a la que Wolkr se aferraba en los tiempos en que estaba muy enfermo. Antes de morir, escribió para ella muchos poemas hermosos.
Potom možná by ještě stála za připomenutí jedna z méně známých lásek a to byla Miluška Nedělníková.
Menos conocida es Miluška Nedělníková. A juzgar por las cartas que guardamos en el museo, me parece que fue un amor verdadero, el más serio. Sin embargo, la relación terminó de manera distinta a lo que se imaginaban los dos. Ella era un poco mayor y, en aquella sociedad, no era posible esperar hasta que Wolkr acabara la carrera y tuviera alguna posición en la sociedad. Miluška se casó entre tanto.
Durante su corta vida, Jiří Volker publicó 2 poemarios y 3 obras de teatro. Además, escribió cuentos de hadas, folletines para los periódicos, cuentos y ensayos teóricos sobre el arte. Jiří Volker vivió al máximo y no desperdició ni un momento, lo cual se reflejó sin duda en su estado de salud. Cuando en primavera de 1923 cayó enfermo, nadie pensaba que sería grave. Los médicos le comprobaron, no obstante, tuberculosis de pulmones, recomendándole una estancia en las altas montañas.
Odjel do Vysokých Tater, kde vlastně téměř půl roku strávil v Tatranské
Polianke. Se fue a Tatranská Polianka en los Altos Tatras, en Eslovaquia, donde pasó casi medio año. Al principio parecía que podría curarse, pero la enfermedad fue más fuerte e insidiosa. En Navidades de 1923 se confirmó que Volker no viviría mucho tiempo más. La madre se llevó a Jiří Volker moribundo a Prostějov, donde falleció el 3 de enero por la mañana.
Aquí damos por finalizada la presente emisión de Radio Praga en español. En nombre del equipo se despide de ustedes Jana Ondráková, recordándoles la dirección en la que esperamos sus misivas. Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa. Los cibernautas pueden dirigirse al correo electrónico cr@radio.cz. Hasta pronto, estimados oyentes.
Радио Прага. Новости.
Переговоры о возобновлении тройственной коалиции продолжаются. Чешский сенат празднует 10 лет от своего основания. Омбудсмен принес присягу. Продолжаются переговоры о возобновлении тройственной коалиции гражданских и христианских демократов и партии «Зеленых». Ожидается, что договор будет подписан в четверг утром, за несколько часов до того, как премьер Мира Тополанок отнесет список министров президенту. Просочившуюся в средства массовой информации информацию о конкретных именах кандидатов на министерские посты политики не подтвердили. Как сообщает Центр по опросу общественного мнения при Институте социологии Академии наук Чешской Республики, выборы в парламент, если бы они проходили в эти дни, выиграла бы гражданская демократическая партия, которой отдали бы голоса 38% избирателей. Второй оказалась бы Чешская социал-демократическая партия со значительным отставанием – 24%. Зеленые и христианские демократы получили бы по 12 и 11% соответственно. Вновь избранный на пост общественного защитника прав Атакар Матейл принес присягу председателю Нижней палаты чешского парламента. Депутаты переизбрали Атакара Матейла на второй срок 12 декабря, согласившись с предложением Сената. Ни один из президентских кандидатов в голосовании не набрал столь высокого количества голосов. Чешский Сенат празднует 10 лет своего существования. Премьер-министр Чехии Мирек Тополанек в своей поздравительной речи отверг обсуждение вопроса о необходимости существования Верхней палаты парламента. Он считает, что Палата депутатов и Сенат являются двумя сторонами одной медали под названием «демократия». Однако в глазах общественности Сенат не пользуется чрезмерно высокой репутацией. 3/5 населения страны